La Voz de América presenta.
Estados Unidos conmemora a Martin Luther King con un proyecto de reforma electoral estancado en el Congreso. Tormenta de nieve, tornados y un tsunami, los fenómenos meteorológicos que impactan a Estados Unidos. Además, tras ser deportado de Francia, el tenista Novak Djokovic también podría quedarse fuera del Abierto de Francia. Y autoridades guatemaltecas impiden el paso de una caravana migrante porque no presentaron prueba negativa de COVID-19. ¿Qué tal? Los saludo desde Washington. Bienvenidos. La conmemoración del natalicio de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos coincidió este lunes con un reclamo liderado por uno de sus hijos a los legisladores en el Congreso. Jorge Agobián, ¿en qué se basa este reclamo?
Yasmín, en el estancamiento de un proyecto de ley propuesto por los demócratas para reformar el sistema electoral estadounidense. Ahora bien, los demócratas no tienen solo uno, sino dos obstáculos. El primero es el bloqueo de la bancada republicana, que todo indica no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Pero por el otro lado, la única vía posible y aparente para poder aprobar esta ley sería cambiando las propias reglas del Senado estadounidense. El problema allí es que dos senadores de las filas del propio Partido Demócrata están en contra de hacerlo. En conclusión, los demócratas no tienen los votos suficientes para poder seguir adelante. Lo que le pedían los activistas el día de hoy al Senado y al propio presidente Biden es que busquen una solución. Pero bajo este panorama tan complicado, pareciera ser algo bastante difícil.
Para el hijo del reverendo Martin Luther King Jr., Estados Unidos está reviviendo una etapa oscura de su historia que no hace honor al legado de su padre.
Lo que es trágico es que nos encontramos envueltos en tratar una vez más de obtener derechos de voto permanentes. Porque hoy, mientras estamos aquí, en toda nuestra nación, 19 estados han aprobado leyes para dificultar el voto.
En su discurso este lunes, el activista llamó al Senado a actuar para aprobar una propuesta de ley del Partido Demócrata que busca crear un marco nacional para blindar los procesos electorales. La legislación está bloqueada por los republicanos bajo una herramienta conocida como filibusterismo. Los demócratas habían fijado este lunes como la fecha límite para aprobar su propuesta, incluso cambiando el reglamento del Senado para sobreponer el bloqueo republicano. Pero esa promesa falló. No lograron convencer a dos de los 50 senadores de sus filas que se oponen a apoyar la moción para cambiar las reglas legislativas, incluso tras varias jornadas de cabildeo del presidente Biden, que abogó en su tiempo como senador a favor de esta herramienta.
La única forma de que esas reglas cambien no es incluso si Joe Biden cambia de opinión, sino si un par de esos senadores moderados cambian de opinión, y los progresistas que realmente están presionando podrían no persuadir realmente a esos senadores, por lo que el presidente está en el medio del ala izquierda y derecha de su propio partido para tratar de lograr esto.
Biden se ha mostrado consciente de las frustraciones de activistas y seguidores de su propio partido, que exigen una acción sobre este tema. Pero dudó si sería posible lograr el objetivo.
No sé si podemos hacerlo, pero sé una cosa. Mientras esté en la Casa Blanca, mientras esté comprometido, voy a luchar para cambiar la forma en que estas legislaciones estatales se desarrollen.
Ahora, la razón por la que el Partido Republicano está en contra de esta ley es porque consideran que centralizaría el proceso electoral o el sistema electoral estadounidense a favor del partido de gobierno. Yasmín.
Así es, Jorge, muchas gracias. Bien, y cambiamos de tema porque una serie de fenómenos meteorológicos azotó a Estados Unidos este fin de semana. Como si fuera poco, los efectos secundarios de la erupción del volcán en Tonga mantuvieron en vilo a la población de la costa pacífica estadounidense. José Pernalete nos da la actualización.
Alertas de riesgo se mantienen en vigor desde este domingo en Estados Unidos, donde la tormenta de nieve golpea con fuerza a gran parte de la nación. Autoridades de las Carolinas, Georgia y Virginia declararon estado de emergencia por las proyecciones de acumulación de nieve. Se calcula que 80 millones de estadounidenses se han visto afectados por las condiciones de temperaturas extremas.
Como se predijo, el hielo y el viento han causado cortes de energía. Se informó que más de 4.100 hogares y negocios quedaron sin electricidad en todo el estado. Hay albergues abiertos para las personas que no tienen electricidad ni calefacción.
En la ciudad de Fort Myers, zona peninsular de Florida, un tornado tocó tierra y destruyó decenas de residencias. La fuerza de la naturaleza dejó a miles de habitantes del área sin servicio de energía eléctrica. No solo en Estados Unidos, el clima ha generado alteraciones de contundencia. Durante el fin de semana se activó una alerta de tsunami tras la erupción subterránea en el Pacífico cerca de Tonga. Este fenómeno meteorológico impactó naciones costeras en Sudamérica. De acuerdo a autoridades en Perú, se produjeron fuertes olas y dos mujeres perdieron la vida tras ser embestidas por el mar.
La primera ola no me di cuenta. La segunda... fue que empezó la gente a moverse, a correrse un poquito más adelante de acá, de la orilla. Pues.
José Pernalete, Voz de América.
Más de 156 mil personas se encuentran hospitalizadas con COVID-19 en Estados Unidos. A partir de esta semana, las autoridades enviarán a los hogares pruebas gratuitas de diagnóstico del coronavirus. Alonso Castillo nos da los pormenores.
Ante la variante Omicron y la velocidad con la que se está propagando, a partir del 19 de enero, los estadounidenses podrán solicitar al gobierno 4 pruebas gratuitas por hogar y los paquetes con las pruebas se enviarán dentro de los 7 a 12 días posteriores al pedido.
Además de los 500 millones de pruebas que están en proceso de ser adquiridas para enviarlas a sus hogares de forma gratuita, hoy instruyo a mi equipo para que adquiera 500 millones de pruebas adicionales para distribuirlas gratis. Eso significará 1,000 millones de pruebas en total para satisfacer la demanda futura.
Vicky Pérez, directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami, subrayó la necesidad de extremar precauciones ante el aumento de casos y la escasez de camas en unidades de cuidados intensivos.
La gente como que se está confiando ya demasiado. Mucha gente no usa máscara, veo muchas fiestas, veo que la gente está saliendo, la gente está viajando de nuevo. Y creo que han bajado la guardia.
Quien no baja la guardia es el Parlamento de Francia, que promulgó una ley que requerirá que las personas tengan un certificado de vacunación para ingresar a lugares públicos como restaurantes, cines y teatros. Mientras que en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson quiere revocar de forma permanente las leyes de emergencia contra el coronavirus a medida que los casos continúan cayendo. Alonso Castillo, Voz de América.
Y justamente el debate global sobre la obligatoriedad de las vacunas sigue girando en torno al número uno del tenis, Novak Djokovic. Tras ser deportado de Australia, una nueva discusión se abre frente a la posibilidad de que el deportista tampoco pueda jugar en el Open de Francia. Laura Sepúlveda con el informe.
El número uno del tenis mundial no ve un pronto final a las dificultades que ha causado su decisión de no inmunizarse. En las últimas horas y tras diversas disputas que llegaron incluso a instancias legales, Novak Djokovic fue deportado de Australia. A su llegada a Serbia, el presidente de su país le expresó solidaridad.
Fue cuestión de maltratar al mejor tenista del mundo durante 10 u 11 días, solo para entregarle 11 días después la decisión que debieron anunciarle desde el primer día. Si hubieran dicho que Australia no podía entrar quien no esté vacunado, Novak Djokovic no hubiera ido o se hubiera vacunado.
Apoyo también mostrado por cientos de simpatizantes que esperaron la llegada de su vuelo en el aeropuerto.
Lo dejaron entrar y luego lo persiguieron como un animal. Es una vergüenza.
Creo que ha escrito historia como un héroe, como un hombre que lucha contra este malvado circo corona. Es el campeón eterno, pase lo que pase en el futuro.
Futuro que se verá aparentemente nublado por los retos que trae consigo la posibilidad de que nuevos torneos le sean negados, como el acceso al French Open, competencia que se llevará a cabo en Francia, país que este domingo aprobó la obligatoriedad de la vacuna para quienes quieran acceder a lugares públicos. Ante lo que el ministro de Deportes del país aclaró que no habrá excepciones. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Cientos de migrantes que intentaban cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala debieron interrumpir su desplazamiento por no cumplir con los requisitos que exige el gobierno guatemalteco. Eugenia Sagastume nos relata los momentos de tensión que se vivieron durante el fin de semana.
Una vez más, la caravana conformada por migrantes hondureños, nicaragüenses y cubanos no pudo ingresar libremente a Guatemala porque la mayoría no cumplió con los requerimientos: documentos de identificación, la prueba negativa de COVID-19 y la constancia de vacunación. Y al no poder pasar, se vivieron momentos de tensión.
Empezaron a lanzar piedras a los elementos de seguridad. Se reportaron 7 agentes de la Policía Nacional Civil heridos. Se reportaron 8 elementos del ejército lastimados.
Sin embargo, quienes sí cumplían con los requisitos pudieron pasar la línea fronteriza.
Eran más de 200 las que ingresan a territorio guatemalteco presentando requisitos migratorios.
Quienes no pudieron continuar su rumbo fueron enviados de regreso a la frontera del Corinto, por donde ingresaron a territorio guatemalteco.
Hondureñas tenemos 390 personas y nicaragüenses 40.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad siguen en las fronteras ante la posibilidad de que nuevos grupos de migrantes intenten ingresar sin cumplir con lo requerido.
Se mantiene presencia por parte de la policía, del ejército. También hay presencia de migración y de otras instituciones que están apoyando.
En total fueron 622 migrantes que intentaron cruzar, entre ellos 146 menores de edad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En breve, miles de migrantes en Estados Unidos al borde de perder sus empleos por represamiento en el procesamiento de permisos de trabajo.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Migrantes profesionales en Estados Unidos están perdiendo sus empleos debido a la cantidad de casos represados en el sistema de inmigración. Unas 2 millones de personas están en riesgo de quedar desempleadas al no poder renovar a tiempo sus permisos de trabajo. Diva Lizeth Cash con la información.
Hoy, después de 11 meses de espera por mi documento de autorización de empleo, me veo obligado a salir de mi trabajo debido a las ineficiencias de USCIS.
Las redes sociales hacen eco de la expulsión del mercado laboral de profesionales migrantes en Estados Unidos debido a la demora en la renovación de sus permisos de trabajo. La espera promedio pasó de 3 meses bajo la administración Trump hasta más de 1 año actualmente. Expertos aseguran que la situación afecta a la mayoría de los portadores de permisos de trabajo. La abogada Laura Lorenzo representa a 300 afectados en el estado de Virginia.
Han pasado esos 6 meses, han pasado 6 meses más que los que son los que la ley otorga como un término de gracia para ciertas categorías, por ejemplo, aplicantes de asilo, y aún así no han recibido respuesta.
Anualmente, Estados Unidos procesa 2 millones de nuevos permisos de trabajo al año, sin contar el número que necesita renovar. La Oficina de Migración y Ciudadanía recientemente, como respuesta a los retrasos, aseguró que el aumento en el volumen de casos afectó el procesamiento. Sin embargo, pese al COVID y otros factores, lograron cambios significativos para responder a órdenes ejecutivas de la administración en el 2021. Desde el Capitolio, la representante demócrata Deborah Ross envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional abogando por una solución.
Las tarifas de procesamiento premium pueden ser hasta $1,400 y USCIS puede usar estos ingresos para pagar los gastos operativos.
Pero la propuesta no es bien recibida por algunos expertos.
Pues eso hace que sea una carga económica para mucha gente, porque de hecho tú ya estás pagando por tu permiso de trabajo y tienes que pagar más dinero para que te lo hagan rápido.
Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional garantizó solo al personal de salud conservar sus puestos pese al retraso. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Como un posible caso de terrorismo, está investigando el FBI la toma de rehenes en una sinagoga judía en Texas. Las autoridades identificaron al sospechoso como un hombre británico de 44 años de edad, quien fue dado de baja en el operativo policial para liberar 3 rehenes tras permanecer 11 horas secuestrados. Y en más información, Corea del Norte sigue generando preocupación y la condena de sus vecinos y de la comunidad internacional tras su más reciente lanzamiento de misiles balísticos. Celia Mendoza, ¿qué ha dicho la ONU al respecto?
Ha dicho que es importante que se tomen las medidas para reducir las tensiones y avanzar en lo que ellos aseguran es el objetivo primordial y es la desnuclearización de la península coreana. Pero al mismo tiempo y a corto plazo es importante que se reduzcan las tensiones por medio de la negociación. Este lunes, Corea del Norte llevó a cabo su cuarto lanzamiento de misiles balísticos en lo que va del 2022. Según el ejército surcoreano, 2 misiles de corto alcance fueron disparados hacia el oriente desde el área del aeropuerto de Sonan en Pyongyang. Esta situación continúa siendo de profunda preocupación para la oficina de Antonio Guterres. Secretario General de la ONU, afirmó su vocero, Stefan Dujarric.
Para nosotros es solo otro recordatorio de la necesidad de que Corea del Norte y todas las partes involucradas se comprometan en conversaciones diplomáticas para que podamos obtener lo que las Naciones Unidas quisieran ver, que es una desnuclearización verificable de la península de Corea.
El más reciente lanzamiento se da días después que la administración del presidente Joe Biden impusiera nuevas sanciones contra el gobierno de Kim Jong-un tras los lanzamientos de misiles el 5, 11 y 14 de enero. Frente a lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte reaccionó en un comunicado.
Esto demuestra que la administración estadounidense puede hablar de diplomacia y diálogo, pero en realidad todavía sigue empeñada en su política de aislamiento y asfixia de la República Popular Democrática de Corea.
Estados Unidos, por su parte, insiste en la necesidad de que Pyongyang acate las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y detenga estos actos de provocación. Aún así, la administración Biden sigue apostando a una solución por medio de la diplomacia, explicó Ned Price, vocero del Departamento de Estado.
Seguimos creyendo que la diplomacia seria y sostenida es la única forma en que podremos lograr un progreso tangible hacia eso.
Se espera que en las próximas semanas los Estados Unidos dentro del Consejo de Seguridad busque sanciones extra. Esto es algo que quedaría en manos de la embajadora Linda Thomas-Greenfield.
Celia, muchas gracias y cambiamos de información porque 3 personas murieron y 6 resultaron heridas en una explosión en 3 petroleros en los Emiratos Árabes Unidos que pudo ser ocasionada por un ataque con drones. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, se atribuyeron la responsabilidad del ataque. Los Emiratos, aliados de Arabia Saudita, están en guerra con Yemen desde el 2015. Y usted quédese porque más adelante, con manifestaciones, salvadoreños conmemoran 30 años de la firma de los acuerdos de paz.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Entre protestas, El Salvador conmemoró los 30 años de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a un conflicto de 12 años que dejó 75 mil muertos y más de 9 mil desaparecidos. Claudia Saldaña nos trae el reporte.
A pesar de los numerosos retenes policiales instalados en distintos sectores del país, la primera marcha de este 2022 reunió a miles de salvadoreños en las calles capitalinas. Marcharon para conmemorar el 30 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, pero también para expresar su descontento por las políticas del actual gobierno.
Los acuerdos de paz fueron un punto de inflexión en El Salvador para vivir en paz, para vivir en democracia.
El presidente Bukele reiteró su mensaje de no conmemorar esta fecha con actos oficiales y dijo en su cuenta de Twitter que ya no será una fiesta nacional. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron un decreto que, según ellos, cambia la perspectiva histórica al declarar el 16 de enero como el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.
Quieren borrar toda la memoria histórica del país y considero que es importante conocer la historia para no volver a repetirla.
No debe de simplemente poner un decreto y decir, ya no se va a celebrar esto. No se trata de eso.
Algunos consideran que los mensajes del gobierno respecto a este tema son contradictorios.
Por un lado vemos al gobierno de El Salvador con un discurso de aparente justicia, ¿no?, hacia las víctimas del conflicto armado, pero con acciones totalmente contradictorias, ¿no? Por ejemplo, la falta de apertura de los archivos militares.
La marcha de este 16 de enero se llenó de pancartas y consignas para mostrar rechazo a las políticas del gobierno del presidente Bukele. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Nos vamos a Ecuador, donde hay expectativa por un decreto que firmó el presidente Guillermo Lasso para ampliar la reserva marina en las Islas Galápagos. Néstor Aguilera viajó al archipiélago y nos cuenta sobre la iniciativa que busca proteger miles de especies en la región.
Andrés González, un joven odontólogo, es uno de los habitantes de Galápagos que siguió de cerca el acto en el que se oficializó la ampliación de la reserva marina de las islas, con la presencia del presidente colombiano Iván Duque y el exmandatario estadounidense Bill Clinton. Dijo que confía en que permita un mejor cuidado de las especies.
Ahora no solo toca lo que se puede hacer o firmar en una mesa, sino tendríamos que ver cuál es la responsabilidad social y también cuál es el desempeño como ciudadanos.
La creación de la nueva zona fue impulsada también por ambientalistas y organizaciones ciudadanas como alternativa para la protección regional de especies marinas, entre las que figuran tiburones, ballenas, tortugas, delfines, entre otros, de la pesca ilegal a gran escala.
Conecta a la actual reserva marina de 138 mil kilómetros cuadrados, más 60 mil nuevos,
con la área marina protegida de Cocos en Costa Rica. Recordemos que Cocos también en el mes de diciembre extendió su área marina.
Maximiliano Bello, de la organización Mission Blue, aseveró que la ampliación envía un mensaje de esperanza al planeta para la conservación. Explicó además que es necesario definir cómo se fortalecerá la investigación, determinar cómo se obtendrán recursos para la vigilancia, quiénes lo harán, etcétera.
Es como un grito, ¿cierto?, a todo el planeta. Estamos protegiendo. Y eso tiene que llegar claro a todo el planeta y particularmente aquellos, ¿cierto?, que están extrayendo de forma indiscriminada, destruyendo el futuro en el fondo.
Una vez creada la Reserva Marina, la expectativa se centra en la elaboración del plan de manejo ambiental, como siguiente paso que determinará la administración de la zona. Néstor Aguilera, Voz de América, Galápagos.
Al volver, tras 40 años, vuelve a florecer en el Jardín Botánico de Caracas la gran palma ceilán.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
En el Jardín Botánico de Caracas comenzó a florecer la palma de ceilán, una planta que se demora décadas en volver a brotar. Adriana Núñez Rabascal nos habla de este exótico vegetal.
Originaria del sudeste asiático, la palma de ceilán que hoy florece en el Jardín Botánico de Caracas fue sembrada hace unos 50 años.
Esta palma tiene una característica, que es una palma que tarda muchísimo en florear. Mínimo 30 años, aunque puede haber alguna descripción menos, pero entre los 30, 40, 50 años y hay descripciones de hasta 80 años. Pero es una palma que se conocen como apaxánticas o monocárpicas, que significa que florean y fallecen.
Las espiguillas amarillas que apenas nacen en la palma se verán de esta manera en febrero, cuando ocurra el total florecimiento.
Una vez que estén esos 3 millones de flores, un porcentaje van a fecundar y se van a volver coquitos, semillitas, y el proceso de maduración de esa semilla puede ser de un año.
La floración de la palma ha despertado el interés de aficionados.
Para esta ciudad que tiene tantos problemas ahorita, esto es un oasis.
El espectáculo botánico contrasta con el estado de algunos espacios del jardín, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2001 y que forma parte de la Ciudad Universitaria de Caracas. El presupuesto para mantener sus instalaciones es de apenas $6 anuales, pero han tratado de recuperarlas con el apoyo gubernamental y de instituciones privadas.
Hubo una serie de actos vandálicos que hubo la destrucción de prácticamente todo.
Según su director, hasta hace una década se contaban unas 2.400 especies, pero se han perdido 200 de ellas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Les agradecemos por su sintonía. Con esto nos despedimos por hoy. Nos vemos mañana nuevamente aquí en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.